Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 3 de noviembre del año 2020. Climatológicamente la jornada está marcada por la alternancia de nubes y claros. Hoy las máximas llegarán a los 16 grados en la ciudad de Asburgas o en Verín, en Obarco, se quedarán en 15 grados de temperatura. La ocupación en las áreas críticas del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco sigue siendo muy elevada en Ourense, ronda el 80%. De ellos, cerca del 30% son pacientes COVID-19. Según los últimos datos facilitados por el Sergas, volvieron a subir los pacientes en la UCI en el área sanitaria de la provincia. Son 18, permanecen 80 personas hospitalizadas. Eso sí, han bajado los casos activos de coronavirus. A día de hoy son 1.272, ayer eran 1.299, 25 casos activos menos que ayer. En estos momentos hay 63 pacientes en planta en el complejo hospitalario, 17 en la unidad de cuidados intensivos. Hay 8 pacientes en el hospital de Verín, también 8 en el hospital de Valdeorras, un paciente en planta y otro en la UCI en el hospital Cosaga. Y con los 3 fallecimientos en el día de ayer de personas que eran usuarios de 3 residencias de la tercera edad, ya son 243 las víctimas mortales por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Pues aquí contando la última hora del COVID-19. Por cierto, a la 1:30 contaremos con el delegado de la Xunta, que nos hará un balance de lo que se está viviendo ahora mismo, el delegado Gabriel Alén. Porque hay que decir que esta semana será importante para saber si se consolida el descenso de casos activos de coronavirus. Recordamos que hay una buena evolución. Pasó en las últimas semanas de la mayor incidencia a Galicia. Llegó a tener el 34,8% de los casos activos de la comunidad, a disminuir en un 20% su número de casos. La evolución es positiva en todas las comarcas donde se aplicaron restricciones para controlar la expansión del coronavirus, incluidas las de Ocarballiño y las de Perín. Y hoy se reúne el subcomité clínico para saber qué medidas se pueden adoptar, ¿no?, ante esta situación.
Sí, pero las principales medidas ya las sabemos, ¿vale? Y que no se relaje la gente, que tenemos que seguir respetando eso que nos han dicho ya hace tiempo y que la gente todavía pues sigue sin querer entenderlo, mucha gente sigue sin querer entenderlo. Así que, bueno, aparte de lo que diga el comité clínico, no nos relajemos, ¿eh? No nos relajemos, por favor. Dicho esto, tiempo en el Couto parcialmente cubierto o despejado, como quieras verlo, un poquito de sol, fresquito, eso sí. Pero nada, aquí estamos para eso, para contarles las cosas que pasan a los oyentes.
Tenemos 13 grados ahora mismo en la ciudad de Asburgas. Vamos a hablar de la situación en el Ayuntamiento de Ourense. Agradezco que nos acompañe ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense. Don Luis Ara, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
Muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Cómo está la situación a día de hoxe, don Luis Ara, no concello de Ourense?
Bueno, pues la situación desgraciadamente está exactamente igual que hai 2 meses, ¿no? A nosa proposta foi moi simple, perfectamente entendible por todo o mundo, penso. Nos dixemos que os que fomos capaces de pornos de acordo para pedirnos o día a dimisión do alcalde, e foi ademais a instancias dunha moción que presentou o BNG no Concello, deberíamos de pornos de acordo para asinar a moción de censura e a nosa proposta é que goberne a forza máis votada, porque iso é o espírito que emanaba da moción a que pedíamos a dimisión do alcalde. No caso de que dimitira o alcalde, activaban os mecanismos para elección de novo alcalde. No caso de que non houbera maioría absoluta, a lei xa prevé que goberne de forma automática o candidato da forza máis votada. Bueno, pois ese espírito que impregnou o acordo daquela moción de hai 2 meses era o que nos, bueno, queríamos levar máis adiante unha vez que Jácome xa dixo que non iba a dimitir, baixo ningún concepto.
Por onde parte a solución, por tanto, a esta situación crítica que se está a vivir?
Pois a solución parte por o feito de que nos ponhamos de acordo para asinar a moción de censura, permitamos que goberne o candidato da forza máis votada, e despois o que non podemos facer os grupos de oposición é pornos de perfil. Nos temos tamén unha enorme responsabilidade na xestión dos meses que quedan hasta as novas eleccións, e terá que ser a través de acordos puntuais nos que, bueno, esteamos a altura das circunstancias, a altura do que demandan as veciñas e veciños de Ourense para sacar Ourense da situación de caos del goberno na que está sumido. Por lo tanto, creo que é unha cuestión de xenerosidade, de entender que en este momento deben de primar máis os intereses das veciñas e veciños que os legítimos intereses dos partidos, non? Pero estamos nun momento crítico, cunha situación sanitaria, económica e social sen precedentes, e, bueno, insisto que eso que falle que todos teñamos que estar á altura das circunstancias.
Firmar, por tanto, todos os partidos políticos, aboga vostede esa moción de censura.
Sí, porque si 24 persoas somos capaces de pornos de acordo para pedir a dimisión do alcalde, pois deberíamos de ser capaces de pornos de acordo para asinar a moción de censura que desaloxe da alcaldía, porque esa é unha necesidade evidente hoxe tamén no Concello.
E cree vostede que despois haberá ese acordo, esa unanimidade para chegar realmente logo aos acordos finais? É dicir, sí, se asina a moción de censura, pero logo para gobernar necesitas unha maioría. Estaría asegurada esa maioría de apoios ao novo goberno?
Pois teria que ser posible, porque o arte da política é o arte do diálogo e a busca do consenso. Eu xa dixen antes que o que non podemos facer é, nese escenario, pornos de perfil para que as cousas se pudran, e canto peor, mellor, non? Estamos nunha situación excepcional, nunha situación dramática para moitísimas persoas, e iso vai a requerir de nós, pois, altura de miras, xenerosidade, e insisto, por os intereses das veciñas e veciños, os intereses de Ourense por riba dos intereses de partido. E queremos que pornos de acordo en cuestións, pues, concretas a respecto da gobernabilidade da cidade. Tampouco hai que facer e ter grandes miras, porque eu creo que non estamos nese momento. O ideal sería que puderan celebrarse unhas novas eleccións e que da legitimidade das urnas a ir a un novo goberno que xestionara estes anos que quedan, mas eso non é legalmente posible. Bueno, pues, teremos que pornos de acordo, e en todo caso, si non somos capaces, pois teremos que pasar o veredicto da veciñanza, non? Eu creo que en situacións excepcionais ten que haber tamén esa altura de miras e esa xenerosidade que, bueno, que é necesaria.
O Partido Socialista vai a lista máis votada, con 9 concelleiros. O Partido Popular ten 7 concelleiros. Ve vostede agora mesmo un achegamento ou moitos obstáculos entre Partido Popular e Partido Socialista para levar a cabo esa moción de censura?
Bueno, para asinar a moción de censura non vexo ningún tipo de obstáculo. Outra cousa ben distinta é para un goberno de coalición PSOE Partido Popular. E eu simplemente me remito, bueno, pois ao que escoito por parte de uns e de outros, non? Parece que hai unha certa predisposición por parte do Partido Popular a buscar unha entente co Partido Socialista, o que si, vamos, non creo que sexa recíproco, porque dá má sensación de que no PSOE, bueno, pois non están por o labor, non? En todo caso, estamos falando dun goberno lexítimo, nos abogamos por outra solución, creemos que é moito máis doada, porque, bueno, de alguna maneira nos obriga a todos a estar á altura, nos obriga a todos a facer propostas e a ter que aprobar propostas de consenso. Eu creo que eso é rescatar o mellor da política. Neste caso concreto, pois, bueno, digamos que lle vexo bastantes aristas, non?
Amelia.
No, eu iba a decir que todo este procedimento, todo este proceso, ou todo isto que se quere facer, canto vai durar? Porque xa levamos semanas falando da problemática, falando do que hai que facer, vendo que o PP e o PSOE non chegan a acordo, ou uns din unha cousa e outros din a outra. Seguimos así, darán as Navidades, dará o ano que ven.
Bueno, pois ese é o verdadeiramente preocupante. eso dicen al principio. La cuestión es que le hemos perdido 2 meses. Y estamos nunha situación de inestabilidade, de desgoberno, de caos, que ademais está inserida nun contexto non vivido nunca antes, non? Si se é complexa a situación do Concello a nivel institucional, pois calquera se pode imaginar todo eso metido pois nese cóctel desgraciadamente perfecto de unha pandemia que nos está pondo a todos, bueno, nunha situación límite, non? Por lo tanto, por eso nos decíamos que menos falar, máis obrar, non? Isto se podía ter resolto xa e hoxe estaríamos pois noutra situación seguro, ou cando menos intentar outra situación distinta que hai. É imposible gobernar un concello da entidade do Concello de Ourense con 3 concelleiros. Iso é, vamos, non? Eso me imagino que o sabe todo o mundo, non? É imposible gobernar un concello, calquera que se xa, con 3 concelleiros. Imaginádelos, pois, o terceiro concello do país, non? Cunha complexidade enorme, cunha situación, ademais, a nivel burocrático tamén complexa, que non facilita as cousas, todas as concesións administrativas en precario, o sea, hai moitísimo traballo por facer, e despois está o traballo do día a día de xestionar, porque agora mesmo non hai ninguén ao volante, non? E iso é verdadeiramente preocupante, insisto, máxime nesta situación de pandemia.
Don Luis Ara, vostede aboga, por tanto, por esa moción de censura de todos os partidos políticos. Despois, agora, de confeccionar un goberno, que papel xogaría o Bloque Nacionalista Galego?
Bueno, non se dixemos que nos non imos formar parte de ningún goberno, pero eso non quere decir que nos vayamos a por de perfil, todo o contrario. O BNG vai a ser un elemento proactivo e vamos a facer unha oposición constructiva, como temos feito nos 17 meses que levamos no Concello. Evidentemente, teremos que facer o labor de control e fiscalización que tamén nos corresponde, pero desde logo non sí que van a ter un elemento proactivo en defensa dos intereses de Ourense, en defensa dos intereses da veciñanza.
E, mentres tanto, a vida continúa, a labor municipal tamén, e o BNG preparado para o pleno de venres.
Pois, efectivamente, porque o Concello non se paraliza, nin se pode paralizar, e os grupos de oposición temos tamén a nosa responsabilidade en que o Concello siga movéndose, non? Por iso non entendí moi ben cando o alcalde nos convocou a todos para falar de dúas cuestións de unha certa relevancia, que eran a do plan urbanístico e a da ordenanza de terrazas e veladores, que os demais partidos declinaran ir a esa reunión, non? Porque non esquezamos que Jacome é alcalde porque o Partido Popular quixo, non? E se teñen, pois, disquisicións morais a respecto de se deben de ir ou non as convocatorias que fai o alcalde, pois é moi simple. Asinar a moción de censura, desaloxalo do goberno, e xa se evita o problema, non? Dito isto, bueno, hai moitísimas cuestións do día a día que hai que resolver, as que hai que dar de solución. Hai moitísimas propostas en función do que da interlocución que os grupos estamos tendo cos distintos sectores, co sector da hostelería, co sector da cultura, cas ampas, cos autónomos, bueno, que están dicindo cousas, que nos están demandando cousas, que están pedindo que nos sexamos ese cordón umbilical entre a sociedade, entre eles e o Concello, e ese é o papel que nos temos que xogar. Outra cousa é, bueno, pois que moitas das cuestións que nos levamos, non? Que son demandas, insisto, dos colectivos, pois acaben tendo pois a bendición neste caso do goberno, non? Pero, bueno, creemos que ese é o papel que nos corresponde neste momento, e nos desde logo non imos renunciar a iso, estamos aí para iso, estamos aí para ser útiles á sociedade. E se non somos útiles á sociedade, entón, a verdade é que pintamos pouco no Concello.
En este escenario, antes falaba do goberno, como está vendo a Jacome nestes 2 meses nos que os partidos están a dialogar e están a preparar, se cabe, esa moción de censura? E como ve o papel dos díscolos, dos que estiveron antes con Jacome e agora están no lado de enfrente?
Bueno, o alcalde, pois, intentando lanzar unha cortina de fume sobre a súa xestión no Concello, que é absolutamente nula, trasladando, pois, en moitos casos, ideas que son absolutamente peregrinas, que non se corresponden nin coas necesidades das veciñas, nin coa realidade actual, intentando, bueno, pois, botar as culpas ao demais do que é a súa propia responsabilidade, non? E, por outra parte, bueno, pues, aí hai un grupo de persoas as que el califica de transfugas. Eu creo que non lle corresponde ao alcalde falar de transfugas ou non, porque en todo caso eso lle correspondería á Comisión Antitransfugismo, e que están absolutamente, bueno, fora de xogo, pero que me dá a sensación de que obtiveron desde logo acollida na casa do Partido Popular, non? Básicamente, bueno, o caso de Caride é claro, Caride pasa a ser vicepresidente na Deputación e pasa a votar todos e cada un dos asuntos exactamente igual que o Partido Popular, e o resto dos concelleiros, pois tamén, bueno, hai unha coincidencia bastante, bastante clara. Non son un grupo ao efecto, porque non pode haber un grupo de non adscritos, pero de facto funcionan como grupo, e imagino, pois, bueno, que estarán dentro da disciplina do Partido Popular de aquí ao final do mandato.
Falando da xestión diaria, vostede pedíalle nas últimas horas a Jacome unha reestruturación do servizo de transporte público, non? Porque servizos como Mouchobús ou Tren das Termas carecen de usuarios frente a outros que contan con moitísimos usuarios nalgúnas liñas.
Bueno, non só eso, sino que nos hai varias semanas de plantexamos, bueno, que aclarara cales eran os límites de aforo nos autobuses urbanos, porque a xente vai como nunha lata de sardiñas. E tamén lle pedimos que reforzara o servizo nas liñas máis demandadas, non? Despois, efectivamente, bueno, hai que aumentar as garantías higiénico-sanitarias nos autobuses, hai que reducir o risco de contagios, e nos entendemos que nunha situación de pandemia, pero nunha situación na que hai un toque de queda a partir das 11 da noite, bueno, servizos como do Mouchobús non teñen razón de ser. Sería cuestionable o tema das termas porque, bueno, están pechadas, prácticamente non hai usuarios e, polo tanto, non hai xente que viaxe, pero, en todo caso, sí que hai que darlle unha reestructuración, hai que reforzar liñas, hai que ampliar servizos, e eso pasa, pois, por darlle unha volta a todo. Bueno, estamos diante dunha concesión en precario, con autobuses que son máis propios de do século XIX que o século XXI, ou moitas veces as rúas da cidade convertidas en talleres. Bueno, tamén temos unha situación a ese nivel que ten moito que ver non só cos 17 meses que levamos de goberno, sino cos 48 meses anteriores de goberno do Partido Popular, en donde non se fixo, donde non se sacou a licitación ninguna das concesións do Concello.
Don Luis Seara, portavoz do BNG no Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos en directo aos micrófonos da Cadena Cope. Que teña un bo día.
Pois, moitas gracias a vostedes. Bo día para todos.
12:48, es el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, hablando de la situación en el Ayuntamiento de Ourense. La verdad es que llama la atención lo del servicio de bus. Es verdad que hay algunas líneas que cuentan con mucha gente, pero mucho bus, obviamente un toque de queda, no tiene mucho sentido.
Ahora mismo, que se pongan más.
Y el de las termas también. Claro, ¿quién va a ir a las termas? Lo único a darse un paseo por el área termal, pero ahora mismo las termas, pues ya sabemos que las termas públicas están cerradas, obviamente. Bueno, pues es Luis Seara hablando de la situación creada en el ayuntamiento, aboga por una moción de censura y a partir de ahí confeccionar un gobierno. Pero, como digo, a día de hoy sigue sin haber un acercamiento entre Partido Popular y Partido Socialista, lo que quiere decir que ya dos meses después de aquella moción que fue aprobada por 24 de los 26 concejales pidiendo la dimisión del alcalde, todavía no se ve la luz al final del túnel. Son las 12:49, esto es Herrera en Cope Ourense. We'll be right back. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este martes 3 de noviembre, donde el área sanitaria de Ourense Veriño Barco registra un descenso de casos activos de COVID-19. A día de hoy son 1.272 por los 1.299 de ayer, y 25 casos activos menos. Sin embargo, aumentan los pacientes en la UCI, ya son 18, mientras que permanecen 80 personas hospitalizadas. Esto llevó a habilitar provisionalmente un área en el bloque quirúrgico del área sanitaria, con capacidad para 9 camas más en previsión de nuevos ingresos, así como distintos movimientos internos para aumentar la capacidad de hospitalización y disponibilidad de profesionales para garantizar la asistencia. Además de esta ampliación, el área sanitaria de Ourense Veriño Barco dispone de 56 camas para pacientes críticos, 22 en UCI, 14 en reanimación, donde en la actualidad están ingresados los pacientes COVID positivos, además de otras 20 en la unidad de cuidados posquirúrgicos, que fue además la que se empleó en la primera ola de la pandemia. Ahora mismo la ocupación del área de críticos sigue siendo elevada en Ourense, rondando el 80%. Y el número de víctimas mortales por COVID-19 vuelve a subir. Desde el inicio de la pandemia ya son 243, después de los 3 fallecimientos registrados en la jornada de ayer. Este martes 3 de noviembre nos deja alternancia de nubes y claros en los cielos de la provincia de Ourense. Ahora mismo los termómetros marcan 13 grados en la ciudad. Llegaremos a máximas de 15 en Obarco, 16 en Verín, la misma temperatura en la capital de las Burgas. Y en las carreteras, pendientes del cierre de calles por la Vuelta Ciclista a España, Amelia González, buenos días.
Buenos días, sí, la policía local ya ha reservado una parte del espacio público que ha solicitado la organización del evento y al que no se puede acceder y que afecta a las calles Francisco Añón, Bispo Lourenzo, a la Plaza Alfonso Alcaraz, a Poeta Manuel Antonio, a la carretera de Reza entre la Glorieta de Herbedelo y la Avenida Vista Hermosa, la calle Francisco Llorens, Avenida Vista Alegre, la Nacional 120 en la salida del centro comercial y el carril de acceso al pabellón de Remedios por la Nacional 120. Mañana es el día de la llegada de la etapa número 14 de la Vuelta, vienen de Lugo los ciclistas y también se van a cortar varias calles desde las 7:30 de la mañana. Apuntamos, por ejemplo, la Avenida de Vista Hermosa, Bispo Lourenzo, desde las 3 de la tarde, la Nacional 120, dirección Monforte, desde el acceso a Pardo de Cela hasta el final del término municipal, la calle Pardo de Cela, desde la Glorieta Concepción Arenal hasta la Nacional 120, la Rúa Greco, Francisco Llorens, Rúa Maestro Mateo de Prado, la carretera de Reza desde la Glorieta de Herbedelo hasta Vista Hermosa, la subida a Nom de Déu, Rúa Pablo Iglesias, la 546, la carretera de Bella en el acceso a la Nacional 120, la Nacional 125 en el tramo desde la Glorieta de Herbedelo hasta Basilio Álvarez, la Nacional 120 desde Basilio Álvarez hasta Eiras Vedras, Rúa Sampaio, el cementerio de Ascaldas en el acceso a la Nacional 120, la Rúa Basilio Álvarez entre Victoria Kent y Nacional 525, Jesús Pousa, dirección Basilio Álvarez y Eulogio Gómez Franqueira en el acceso a la Nacional 120. Son muchas, pero las recordaremos también mañana.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El entrenador ourensano Diego Ocampo fue cesado ayer como entrenador del Casademont Zaragoza. El técnico de 44 años había firmado por 2 temporadas con el club maño de la Liga Endesa. Sin embargo, el flojo inicio de la liga con un balance de 2 victorias, 6 derrotas que dejaron al equipo en la posición 16 se esgrime como motivo para la destitución. Este era el cuarto club de la Liga CB al que entrenaba el técnico ourensano, que ya dirigió a Murcia, a Estudiantes y a Juventud en la élite.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
En tribunales, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena de 3 años de cárcel impuesta al octogenario que prendió fuego con un mechero en 2 puntos del paraje conocido como Foz, en Porqueira, el pasado mes de septiembre de 2017. El Alto Tribunal Gallego indica en su resolución que la Audiencia Provincial de Ourense ha realizado una adecuada ponderación de la prueba, siendo esta suficiente, además de coherente, racional y ajustada a las reglas de la lógica. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, recibió en el Pazo Provincial al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, Juan Manuel Casares, con quien analizó propuestas de colaboración para potenciar y reactivar económicamente el sector vitivinícola en esta denominación de origen ourensana. Entre los temas tratados figuran el enoturismo y la ruta do viño do Ribeiro, orientados al Xacobeo 2021. Manuel Baltar señaló que se trata de una oportunidad para relanzar el sector turístico de la provincia en la era post-COVID, destacando las excelencias y singularidades que ofrecen los vinos, el termalismo y la riqueza termal y patrimonial de la provincia. Ha quedado aplazada la entrega del premio Ourensanía, que se entrega cada 11 de noviembre, la festividad de San Martiño, aplazado para cumplir con las restricciones del COVID-19. Queda pendiente para cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. Además, todas las reuniones de la Junta de Gobierno de la Diputación, de portavoces, así como las comisiones informativas y las sesiones plenarias, se realizarán hasta nuevo aviso por videoconferencia. En las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues hablamos de dos conductores que fueron denunciados este fin de semana pasado en Valdeorras por incumplir las restricciones de movilidad nocturna y que dieron positivo en alcohol y drogas. Ha informado la Guardia Civil que a las 12:30 de la noche del sábado, agentes del destacamento de tráfico, apoyados por la policía local de Obarco, interceptaron a un conductor de un vehículo que circulaba de forma irregular por la travesía de Obarco, y el hombre tenía el permiso de conducir caducado, lo mismo que la ITV del vehículo, y dio resultado positivo en el control de consumo de drogas. En la misma noche, a la 1:15 de la madrugada, agentes de seguridad del puesto de la Guardia Civil de Viana requirieron la presencia de la patrulla de tráfico para realizar la prueba de alcoholemia a otro conductor que había sido interceptado en Arrúa y que había desobedecido las órdenes de los agentes. El hombre presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas y dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 0,77 miligramos litro. Informa el Instituto Armado que ambos conductores fueron denunciados por incumplir la norma que regula la movilidad nocturna según las restricciones actuales impuestas por la Xunta de Galicia para el control de la pandemia de COVID-19.
Son las 12:57 minutos.
A partir del 15 de noviembre en Fotopasión comenzamos con las sesiones de Navidad. Reserva tu espacio y fecha para tus fotos de Navidad y para tus reportajes de boda, comunión, bautizo, eventos familiares y de empresa. Fotopasión, estudio de fotos y tienda de novia en Samuel Eijan 4. Consúltanos en fotopasión.es.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
La hostelería sigue pagando las consecuencias del COVID-19. Las principales demandas de la Asociación de Hostelería y Restauración Ourensana se dividen en dos bloques. El primero de ellos va encaminado a que puedan aumentar sus ingresos con una mayor actividad. En ese sentido, piden al Ayuntamiento de Ourense que habilite permisos para mesas altas en bares que carecen de terraza, autorizaciones de negocios colindantes para ocupar sus fachadas, ocupación de la vía pública en aparcamientos o la zona de carga y descarga en la totalidad de la propia fachada. En la batería de demandas al gobierno local se incluye la división en dos temporadas, verano e invierno, la tasa municipal con diferentes precios y número de mesas para las terrazas. También urgen la aprobación de la nueva ordenanza de veladores. En el apartado económico, sus demandas van encaminadas a conseguir un respiro financiero ante una crisis que se ha cebado con el sector. Se sienten, decían, acorralados debido a las fuertes restricciones que sufren desde mediados de septiembre. Solicitan que se trabaje de manera urgente en la devolución de los impuestos ya cobrados de terrazas y que se amplíe al de la basura y el agua. También demandan una compensación económica por las restricciones frente a otros sectores y una moratoria en créditos ICO y también en hipotecas. En el capítulo de ayudas se preguntan cuándo podrán recibir el dinero que les ofrece el Ayuntamiento de Orense. También han demandado a los partidos políticos una mesa de trabajo para buscar soluciones. Mientras, el Ayuntamiento de Orense cerró el pasado viernes el plazo para la presentación de solicitudes para las ayudas municipales extraordinarias para los autónomos afectados por la crisis del coronavirus. Se han recopilado en todo el mes de octubre un total de 4.654 peticiones. Son las 12:59 minutos. Seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.